Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
Las 10 y 39 minutos de la mañana, vaya mañana soleada que hace, al menos en Madrid, un día fantástico para disfrutar de ese desfile de la fiesta nacional del Día de la Hispanidad, que va a comenzar en 21 minutos aproximadamente. Y aquí estamos, contamos también cómo están los mercados, que andan un poco menos fantásticos esta mañana, aunque han ido a menos las pérdidas para las bolsas europeas. IBEX 35 bajando ahora mismo un 0,76%, justito los 7.300 puntos. Hemos hablado de acciones, hemos hablado de valores, vamos a hablar de nuestras inversiones a través de fondos de inversión o de otros vehículos, con Félix González, socio director general de Capitalia Familiar EAFI. Félix, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y gracias por acompañarnos en este día festivo en el que hay que también mirar a nuestros dineros, a nuestras inversiones. El panorama sigue pintando feo, ¿no? Para un ahorrador con perfil conservador, no sé ahora mismo cuál es el consejo que se le puede dar, Félix.
Sí, no, la situación está muy complicada. Recordemos a nuestros oyentes que desde hace meses venimos apuntando que estamos en un mercado cíclico bajista. Y ahora mismo estamos entrando precisamente en estos días, en estas semanas, estamos entrando en la que entiendo que es la fase más complicada y más peligrosa de este mercado cíclico bajista. Las próximas semanas y quizás los próximos meses van a ser todavía más duros de lo que hemos vivido en los últimos meses. Salvo que haya una sorpresa positiva en materia de inflación a corto plazo, que no lo preveo, o una solución rápida al conflicto de Ucrania, que tampoco lo preveo a corto plazo, los bancos centrales tienen por delante una tarea muy, muy compleja, muy difícil, de normalizar, bueno, más que normalizar ya, de restringir su política monetaria para forzar un acusado debilitamiento de la demanda agregada y tratar de contener estas tensiones inflacionistas que a día de hoy siguen descontroladas. Pero eso, si los bancos centrales hacen lo que deben hacer, si hacen su trabajo, eso solo puede cursar con una desaceleración pronunciada del crecimiento a nivel global y con una mayor inestabilidad financiera y con caídas adicionales e importantes en los mercados. Si no hay sorpresas positivas, este ciclo bajista no va a terminar hasta que no veamos en el mercado lo que llamamos una capitulación, es decir, una ola de pánico generalizado de unos pocos días con caídas muy, muy importantes en muy pocas sesiones, donde ya no quede nadie que quiera comprar, y ese será precisamente el momento donde el mercado toque mínimos, ¿no? No quiere decir que a partir de ahí vayamos a ver una recuperación clara. Normalmente, en otros momentos de la historia que hemos pasado por situaciones similares, lo que hemos visto es que a partir de ahí el mercado intenta hacer base y ese hacer base lo hace con fluctuaciones muy bruscas durante un tiempo, tanto a la alza como a la baja, que son muy, muy peligrosas porque pillan tanto a los alcistas como a los bajistas, y a partir de ahí luego ya el mercado se tranquilizará y iniciará una fase alcista que será la más rentable sin ninguna duda. Y por eso yo siempre que hablamos, insisto en la conveniencia en estos momentos, sobre todo para los inversores particulares, de tener paciencia, de ser prudente, de no arriesgar en estos momentos, porque el riesgo no está remunerado por el mercado. Es mejor esperar un poquito a que esta tormenta pase, y luego habrá tiempo y oportunidades para de sobra para generar la rentabilidad que en estos meses nos está generando. Ahora hay que proteger, salvo que hay alguien o alguno de nuestros oyentes tenga mucha experiencia en el uso de derivados y conocimiento y pueda aprovechar este mercado bajista para tomar posiciones cortas, que es lo único que creo que en estos momentos el mercado permite, es decir, vender los rebotes y mantener en tendencia bajista pues una posición neta corta en el mercado, ¿no? Es lo que estamos haciendo nosotros, de hecho, en Capitalia Familia.
Muy bien, vamos con las consultas. Félix, 915331851, 915331851, el WhatsApp 609224716, o si alguien quiere dejarnos su consulta a través de nuestro canal de YouTube, Radio Intereconomía, también puede escuchar ahí la emisión y puede dejarnos su consulta para este consultorio de fondos. Empiezo con un oyente que dice: para un perfil agresivo, ¿en qué fondos invertiría para una cartera de 100.000 euros?
Bueno, como he dicho antes, en este momento en nada, ¿no? En este momento yo estaría protegiendo mi patrimonio, esperando a que esta situación bajista o esta dinámica bajista de mercado tocara fondo, y entonces sí aprovechar, ¿no?, en ese momento para comprar pues con un descuento importantísimo pues prácticamente la mayoría de los valores que sobrevivan, y eso es importante, esa palabra, sobrevivan a esta crisis, ¿no? Cuando llegue el momento, y esto espero que tengamos la oportunidad más adelante de comentarlo porque todavía creo que queda algo de tiempo, cuando llegue el momento que será cuando el mercado empieza las noticias, digamos, en los medios de comunicación, los titulares, en la apertura de todos los programas de televisión, en la radio, etcétera, sea que estamos en plena recesión, etcétera, ¿no? Y será el momento en el que el mercado empieza a descontar que los bancos centrales ya no van a seguir subiendo los tipos de interés, incluso empiezan a anticipar que en próximos meses van a empezar a bajarlos. Yo ahí me iría a fondos de renta variable con un perfil muy growth, de crecimiento, ¿no? Es decir, pues fondos muy cargados en compañías cíclicas, tecnológicas, etcétera. Y en este sentido, pues podríamos estar hablando, por ejemplo, de un Franklin US Opportunities o un Allianz Vesting American Growth Portfolio, una cosa así, ¿no? Incluso algunas compañías, algunos fondos de compañías pequeñas que son muy sensibles al ciclo, y podría ser, por ejemplo, también en Estados Unidos el Fidel Miller. Estoy hablando de Estados Unidos porque creo que cuando llegue la recuperación va a ser más temprana, más rápida y más clara en Estados Unidos que en Europa, ¿no? En Europa tenemos problemas ahora mismo más graves y bueno, y otras déficits, digamos, estructurales que hacen que la economía europea sea más esclerótica en este sentido que la economía norteamericana. Entonces, ahora no compraría nada, pero que se quede nuestro oyente con la idea de que cuando llegue el momento, y todavía queda tiempo, no es para la semana que viene ni posiblemente tampoco para el mes que viene, pues probablemente yo entraría en renta variable a través de fondos, como digo, con un sesgo growth, e incluso también para aquellos que no tengan ningún problema fiscal en este sentido o que les guste. A mí me gusta especialmente por su mayor agilidad operativa y sus menores costes, pues entrar directamente en ETFs, ¿no? Tanto del Nasdaq como del S&P 500, ¿no?
Muy bien. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos por su programa y gracias por llamarme. Mire, a ver, quería preguntarle al señor analista. Yo tengo una cartera, más o menos, así lo voy a decir, soy de un perfil moderado o dinámico, y casi todos los fondos los tengo de renta variable y mixtos. Los renta variable, pues hay algunos que me preocupan, el capital New Perspective, que le llevo perdiendo pues casi un 30%, y luego entre también en europeos, en el Magallanes y en el M&G Structure Europa Value, los dos, y también llevo unas pérdidas pues como de un 20 o aproximadamente algo más. Luego tengo otros como el FAS Global, que hay ganado un poquito, el Robeco Premium, el VS Total Dividend, en fin, no lo voy a enumerar todos para no alargarme. Sí. Pero hay algunos que me preocupan, aunque no necesito el dinero ya llegado a este punto, pues ya no sé qué es mejor, si de esperar a que recuperen o a ver lo que me dice usted. Ya le digo, si no, en caso de que lo que más me preocupa, lógicamente, es el New Perspective, que es el que más pierdo, y luego en el Magallanes y el de Le Mangi Europa, que aunque se esperaba que Europa tendría al alza, pues parece ser que van a peor. Y luego en el mixto me preocupa el PICTER Global Multiasset, que también pues ahí tengo un poquito más y también llevo perdiendo como un 10%. Entonces, sí, pues a ver qué opinión tiene usted y a ver si cree que debería cambiar alguno que usted considere o piensa que igual es mejor esperar y, bueno, pues en algún momento, si son buenos fondos, puedan tirar para arriba. También tengo el GAM Commodity y el GAM Luxury Brands.
Muy bien, gracias.
Entonces, pues a ver qué opinión tiene un poco.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
A usted, señora. Pues mire, la pregunta de nuestro oyente es interesante al margen de la situación particular, porque ha puesto sobre la mesa lo que ha sucedido también con los fondos value, ¿no? Los fondos value habían aguantado mejor la caída del mercado que los fondos growth. Los fondos growth, como hemos comentado en otras ocasiones, son más sensibles a un entorno de subida de tipos de interés como el que nos encontramos actualmente. Los fondos value aguantan mejor en este entorno, pero como también hemos apuntado en otras ocasiones, cuando el mercado es cíclico bajista, no hay nada que se salve al final. Es decir, el mercado acaba arrastrando a todo, en mayor o menor medida, a la baja. Y lo estamos viendo en la parte de renta variable, en las bolsas, y lo estamos viendo también en la renta fija, en todos los segmentos, ¿no? Por lo tanto, cuando estamos en un mercado cíclico bajista, y que esto también nos sirva un poco de lección para futuras crisis que se seguirán repitiendo en el tiempo, lo conveniente, cuando tenemos confirmación de que hemos entrado en un mercado cíclico bajista, y esta confirmación la tuvimos, si no recuerdo mal, hacia el mes de mayo, es irse y proteger el patrimonio y esperar a que el mercado toque fondo, que no lo va a hacer de golpe, sino que irá haciendo luego de forma secuencial por clases de activos, renta fija, renta variable, por segmentos dentro de cada uno de esos mercados, Es decir, que cuando llegue el momento irán apareciendo poco a poco, de forma, como digo, secuencial, oportunidades de inversión en diferentes segmentos de mercado, pero mientras estamos claramente en una tendencia bajista de mercado, no hay que estar en nada. Esa es mi opinión, porque incluso aunque ya haya algún valor o algún fondo concreto que lo haga bien, en general el riesgo no compensa, ¿no? Es decir, al final el riesgo de equivocarse en esa selección no compensa, ¿no? Entonces, nosotros, obviamente, como asesoramos a nuestros clientes, lo que procuramos es solo hacer inversiones en las que nosotros tengamos un control absoluto y permanente sobre el riesgo, para que en todo momento tengamos limitado el riesgo de pérdida en las inversiones que adoptamos. De esa forma, nosotros en un mercado como el que estamos ahora mismo podemos dormir muy tranquilos, porque sabemos cuando abrimos una posición exactamente lo máximo que vamos a perder y no más, ¿vale? Vale. Entonces, este es un tema. Y la segunda respuesta, a ver... Mi consejo personal es que yo creo que el mercado va a seguir cayendo y que queda todavía una caída relativamente importante. Obviamente no va a ser lineal, vamos a ver entre medias recuperaciones intermedias, pero creo que el mercado todavía está a cierta distancia y a cierto tiempo de tocar fondo. Y en este sentido, mi consejo más honesto es que ¿por qué perder?, ¿no? Es decir, es verdad que los fondos que nos ha comentado nuestro oyente son fondos buenos, pero si el mercado baja otro 10, otro 15, otro 20%, cuando el mercado recupere vamos a tener que empezar a recuperar pérdidas. Y una pérdida del 50%, para recuperarla, nos va a exigir subidas por encima del 60%, y eso va a tardar tiempo. Entonces, mi consejo más honesto en este sentido es cierren las pérdidas, pero claro, hay que estar muy atento luego al momento de volver. Es decir, no se puede luego esperar 5 o 6 meses para volver cuando el mercado gire, porque nos habremos perdido buena parte de la primera o una de las mejores partes de la recuperación del mercado. Por lo tanto, si nuestro oyente puede estar atenta al momento de giro, si puede tener esa sensibilidad para ver cuando el dinero de verdad, el dinero institucional, el dinero de los grandes está volviendo al mercado, entonces mi consejo es vender. Si no se puede estar muy muy atento, muy muy encima del mercado, pues no le queda más remedio que aguantar el tirón y asumir que va a perder posiblemente una cantidad muy parecida a lo que ha perdido hasta ahora, ¿no? Pero mi consejo profesional es sálgase, proteja lo que tiene y siga muy atenta desde fuera, viendo los toros desde la barrera, al momento en el que el mercado toque fondo y ahí cargar otra vez fuerte. Vale.
Nos pregunta Mónica, de Valladolid, con perfil moderado, dice: buenos días, mi pregunta es de carácter genérico, es sobre qué es mejor, aportar sistemáticamente una cartera de fondos activos o pasivos, o bien mantenerse en monetarios hasta que haya más visibilidad.
La segunda respuesta, clarísimamente. Mientras no haya visibilidad en el mercado, mientras el riesgo no compense la expectativa de rentabilidad, y en estos momentos es completamente asimétrico ese riesgo, en nuestra contra, en la contra de tomar riesgo en el mercado, lo mejor es estar en liquidez y cuando llegue el momento cargar. Es decir, que la liquidez es una alternativa más, es una clase de activo más que nos permite pues pasar por situaciones como esta de mercado sin perder dinero, que esa es otra de nuestras prioridades, no perder dinero y luego ganarlo, ¿no? Pero la primera prioridad es no perder dinero, ¿no? Entonces, claramente, estar en liquidez y estar muy atentos a ese momento de giro, que quizás estemos solo a unas pocas semanas o unos pocos meses. Eso dependerá también un poco de lo que hagan los bancos centrales y de cómo vayan evolucionando los datos macroeconómicos. Es decir, que a lo mejor estamos hablando de que hacia finales de año, principios del año que viene, tenemos ese giro de mercado, pero también existe el riesgo de que nos metamos bien en el año 2023 y sigamos en una situación parecida a la que estamos ahora, ¿no? Entonces, eso no lo sabemos y no lo sabe nadie, ¿no? A priori, ¿no?
Una más, nos pregunta un oyente por el oro. ¿Qué opinas sobre el oro y qué opinas sobre entrar en el DWS Invest Gold and Metales Preciosos, en dólares, nos dice?
Pues este es un activo a vigilar, que tenemos en el punto de mira, pero en el que no estamos todavía y no vamos a estar de momento, porque no está funcionando como debiera. Es decir, no, en un entorno de inflación el oro debería estar prácticamente marcando máximos y estamos justamente haciendo lo contrario, fundamentalmente porque en este entorno el dólar se ha disparado y el dólar es el principal enemigo del oro, ¿no? En este sentido, ¿no? Es que digamos un activo alternativo al oro. Entonces, es un activo a vigilar. En algún momento es posible que pueda convertirse en una alternativa de inversión para las carteras, pero en estos momentos todavía no lo tendría en cartera.
Vale, nos dicen que buen consejo le has dado a esta señora que nos manda también un mensaje. Una última. Dependiendo del tipo de cartera, prefiero en general ETFs como complemento de la gestión activa. ¿Cómo lo ves?
Pues yo haría al revés. Yo empezaría, por ejemplo, cuando el mercado gire, nosotros empezaremos a construir cartera con ETFs por su mayor agilidad operativa y por sus menores costes. Y luego ya cuando estratégicamente podamos consolidar esas posiciones en cartera y que además sea el momento de empezar a, digamos, hacer una gestión más activa de buscar, ¿no? Porque al principio va a pasar lo contrario de ahora. Al principio va a subir todo, el mercado, los índices, y luego el mercado empezará a discriminar por sectores y por valores, ¿no? Entonces, de entrada, yo lo que haría sería construir primero una cartera con ETFs y luego, más adelante en la recuperación, empezar a discriminar por valores y por segmentos y sectores de mercado.
Muy bien, pues lo dejamos aquí. Félix González, socio director general de Capitales Familiares de AFI. Vamos a ver cómo vienen las actas de la FED hoy, a ver si no tenemos un susto.
Y mañana la inflación, que es muy importante, Rubén. Mañana es clave la inflación.
¿Qué nos va a dar más miedo, las actas de la FED o la inflación mañana?
Muchísimo más la inflación mañana, es sí. Lo que va a mover el mercado.
¿Tú crees que va a seguir saliendo sí, un dato sí. alto?
Bueno, vamos a ver, ¿no? El dato de fondo va a ser malo porque la inflación subyacente seguramente va a subir y las tasas mensuales, que es lo importante ahora, no tanto las interanuales, en ambos casos, tanto en el IPC general como en la subyacente, se esperan positivas. Por lo tanto, en principio yo no creo que vaya a ser un dato que vaya a ayudar al mercado. La FED por lo menos está en esa línea también y bueno, vamos a ver, porque como decía antes, a lo mejor tenemos alguna sorpresa y mueve el mercado hacia arriba, pero si hubiera un rebote por causa del dato de mañana, yo aprovecharía para venderlo, no para comprarlo.
No nos despistemos, aunque sea festivo aquí en España, que tenemos hoy dos referencias importantes, junto a esa de mañana en Estados Unidos, actas de la FED.
Y el Banco de Inglaterra también, Rubén, Banco que lo habéis comentado. El Banco
precios,
de Inglaterra,
muy importante. Precios de productor, 2:30 de la tarde, Estados Unidos. Félix González, gracias como siempre, hasta la próxima.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Hasta luego, hasta menos de 5 minutos, 11 de la mañana, llega las noticias, aquí a la sintonía de Radio Intereconomía. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana, jueves 13 de octubre, para contarles las referencias de hoy y las de mañana aquí en Capital Intereconomía. Que vaya bien, disfruten el día de fiesta. Adiós.
Capital Intereconomía. Invertir en futuro.